Radio Martí, siempre contigo. Boletín de noticias en Radio Martí, les informa Luis Covarrubias. El proyecto Corriente Martiana expresó su solidaridad con los activistas que permanecen en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, en protesta por el encarcelamiento del rapero Denis Solís. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de ese proyecto de derechos humanos, conversó con Radio Martí sobre las razones de su pronunciamiento.
Estamos en presencia de una nueva prueba de la inutilidad de la Constitución que fue impuesta en 2019 al pueblo cubano. El Estado de Derecho allí refrendado no existe en Cuba. Una vez más, se ha demostrado también la parcialidad y dependencia de la judicatura. Ante estas violaciones sistemáticas e institucionalizadas de derechos humanos, ese juicio en que se ha condenado a 8 meses a un activista injustamente ha desencadenado una reacción como la que se expresa en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la rebelión ante la tiranía. Es por esto, en base a este enfoque de derechos humanos, que la Corriente Martiana apoya a los huelguistas que se encuentran en San Isidro, en La Habana Vieja, Cuba.
El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, escribió vía Twitter haber escuchado el llamado del movimiento San Isidro por la justicia económica y los derechos humanos en Cuba. El máximo representante de Washington en Cuba dijo que el mundo está mirando y la comunidad internacional reconoce su protesta pacífica. Desde Buenos Aires, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CECADAL, demandó la excarcelación del músico contestatario cubano Denis Solís y apoyó el reclamo que hacen en ese sentido varios activistas en Cuba. La organización con sede en Argentina dijo a través de su cuenta en Twitter que hace suyo el llamado de artistas y activistas que reclaman la libertad de Solís, condenado el 11 de noviembre a 8 meses de cárcel por acusaciones de desacato. CADAL pide a los organismos internacionales que se pronuncien ante las reiteradas violaciones del régimen cubano a los derechos humanos. El gobierno de España indica que mantiene persistentes y sustantivas diferencias sobre derechos humanos y libertades fundamentales con el régimen cubano. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
En una comparecencia ante el Senado, la número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Cristina Gallach, ponderó el esfuerzo por normalizar las relaciones entre Madrid y La Habana, pero dijo que su gobierno mantiene las diferencias sobre derechos humanos.
Con Cuba continuamos nuestro importantísimo esfuerzo por normalizar y reequilibrar nuestra relación bilateral. A pesar de constatar persistentes y sustantivas diferencias en lo relativo a los derechos humanos y a las libertades fundamentales,
la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamérica también reiteró que España no reconoce al régimen de Nicolás Maduro y pidió una solución justa y democrática en Venezuela.
Soluciones democráticas negociadas por los propios venezolanos. Lo hacemos apoyando una solución política dialogada entre venezolanos que resulte en la celebración de elecciones legislativas y presidenciales justas y democráticas.
En cuanto a la situación en Nicaragua, la vicecanciller española pidió retomar el diálogo para una reforma electoral.
Nos preocupa la opción de la vía unilateral. Insistimos en la urgencia de retomar la senda del diálogo. Aspiramos en Nicaragua al inicio de un proceso de reforma electoral.
En el debate en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, el partido centrista Ciudadanos preguntó al gobierno español sobre sus gestiones para evitar que Venezuela o Cuba formaran parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, exigió a España que se sume a la denuncia contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Cuba reportó este sábado 35 nuevos casos de COVID-19, la mayoría de ellos, 21 en total, en viajeros llegados al país, y la muerte el viernes de un anciano. El fallecido es un cubano de 80 años, residente en la Oriental Santiago de Cuba. Con estos datos, las cifras totales de coronavirus en Cuba quedan así: 132 muertes y 7.798 casos positivos. El porcentaje de recuperados llega al 93.7%, según el MINSAP. En instituciones sanitarias de la isla permanecen ingresadas 2.851 personas, de las que 357 son casos activos de la enfermedad, entre ellos un paciente crítico, otro en estado grave y el resto en evolución estable. Los contagios reportados el sábado se detectaron entre 9.593 muestras PCR. Hasta aquí las noticias. En Radio Martí les informó Luis Covarrubias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Muy buenas tardes, nuestros oyentes. Estamos en el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy nos encontramos aquí el que les habla, Santiago Álvarez, de la Fundación Rescate Jurídico, bajo la dirección de Carlos Santana. Otros directores estuvieron imposibilitados de reunirse con nosotros hoy. Tenemos para empezar nuestro programa a un gran amigo de la Fundación Rescate Jurídico, veterano de los seminarios de la Fundación y gran luchador por la democracia en Cuba. Me refiero a nuestro amigo Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido, Agustín. Bienvenido al programa. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros.
Lo propio, hermano Santiago, igual que el hermano Carlos, a todos los hermanos de la Fundación Rescate Jurídico. Te agradezco muchísimo participar en este programa, ya que el pueblo sagrado a la luz pública, a todo el atropello y los abusos del régimen comete contra el pueblo cubano.
Bueno, ¿qué nos cuenta de lo que está pasando? Yo sé que no hay muchas noticias buenas que dar, pero por lo menos podemos dejarle saber al mundo lo que sigue haciendo la dictadura en contra de su pueblo.
No, cada día el régimen se encuentra más desesperado. Continúa atacando a la oposición. Ellos están completamente desesperados. Hace poco, el hijo mío comienza que el movimiento Vicente Méndez, ya apenas cuando cumplió 17 años, esperaron nada más que tuviera 18 años hace poco, le fueron arriba en la tienda de la Convención de Tabana, lo detiene un patrullero, cosa que él no había cometido ninguna infracción, ningún delito. Le dice que tiene Nassau Cobajo, le dice que no tiene Nassau Cobajo en ningún momento. El patrullero le fue arriba, lo arresta, lo empuja, lo invita a fajarse delante de la cola porque él era un contrarrevolucionario. Mi hijo se sintió completamente ofendido, avergonzado y empezó a gritar consignas antirracistas, bajo los tacos, viva libertad del pueblo cubano, basta de hambre, basta de represión. Lo esposaron y lo llevaron para la unidad de la construcción. Ahí estuvo detenido por más de 5 horas. Me querían imponer una multa de 2,000 pesos. Yo, mi esposo y varios hermanos nos personamos ahí en la unidad. Ahí hablamos con el carpeta. Yo no, que estaba detenido por eso, por la operación de orden público y que se había bajado en la salud, cosa que sabemos que es mentira. Ahí pudimos tomar imágenes donde salen mismos oficiales de ellos con el Nassau Cobajo. Le dije que eso era una injusticia. Ahí tuvimos tremendo debate, llamaron a la CEI, o sea, el control interno, como llaman ellos, a la seguridad del Estado. Llegó la seguridad del Estado, el mayor Duan, y después de 4 horas de encierro y justo el chiquito, me lo soltaron. ¿No? Que solamente le iban a poner previa en una carta de advertencia por él ejercer su derecho a la libertad de expresión y pensamiento. O sea, una injusticia más, y eso no es más que lo estuvieron cazando, que solamente cumpliera 18, porque hacía 7 días que cumplía 18 años, porque empezó con 17, para hacerle la primera advertencia, para acosarlo, para amenazarlo, para decirle barbaridades de mí, como lo dijeron, que se retirara de la oposición, que estaba con un camino muy equivocado, que iba a terminar preso con su padre. O sea, estamos viendo que el régimen tiene mucho miedo, y sobre todo a la juventud, que está engrosando la fila de la oposición.
Bueno, y más importante que la juventud englosando la oposición, es la juventud que sin estar en la oposición le está perdiendo el miedo a la dictadura y tienen que tomar el ejemplo de la oposición, aunque no sean oficialmente opositores, y aprender con lo que ustedes acaban de hacer. Ustedes fueron ahí a protestar con la injusticia que habían hecho con su hijo. Estuvieron dándole el frente y razonando con ellos. Y aunque ellos son unos abusadores y están manteniéndose en el poder a la fuerza, Ellos tienen tanto miedo que en este momento uno puede reclamar los derechos y no van a ser tan drásticos como antes.
Tiene usted una gran razón. Ellos le temen mucho a eso, a que todas las personas despierten y hagan lo mismo. Salgan a reclamar su derecho a la policía, al Partido Comunista, a las oficinas de UJC, y ahí exigan su derecho como ciudadanos, un derecho intrínseco e inalienable. Tiene mucha razón usted, Santiago. Y es que temen a eso, al despertar del pueblo cubano, por lo menos cívicamente, el miedo al expresarse, a que el pueblo pueda expresarse y exigirle sus derechos, y un derecho que tiene el pueblo que no se le puede negar, y que ellos dicen descaradamente en su defensa constitucional que ellos lo respetan, y que el pueblo tiene esa libertad.
Seguro que sí. ¿Ha mejorado en algo en los últimos días el abastecimiento de la canasta básica?
No, la situación sigue completamente tétrica acá en el reparto donde vive. Mire qué falta de respeto. Le traen al pueblo como ayuda dos paquetes de pelli, que eso es como una rosita de maíz. El pelli no es de maíz, es como una hojuela. Un poco de aceite para mayores y niños. ¿Usted cree que es justo eso? ¿Qué ayuda puede darle a la población o fortalecerle su alimentación con dos paquetes de pelli y un pomo de aceite? Es una burla lo que tienen con el pueblo. La situación sigue tétrica, la situación súper difícil. Los únicos que están abastecidos son las tiendas de MLC. Además, tiendas están completamente desabastecidas. En moneda nacional no hay nada. Y cuando encuentra algo, es a un precio estratosférico.
Bueno, ellos tienen que mantenerse ellos mismos y les importa el resto del pueblo, pero tienen que mantener a las familias de los opresores, a la familia de los bandidos que se están robando nuestra patria y a los bandidos de los militares que le hacen el juez.
Ahí tiene todo, ahí toda la razón. Están más que caros, son demasiados ya. Porque no solamente no es la cúpula gobernante, la oligarquía nada más. Ya son todos sus lacayos, todos sus secuaces, las familias de ellos. Es una gran cantidad de personas viviendo el dolor y de la miseria y de la producción de este pueblo. Así mismo, ya son demasiados. No se puede más. Este pueblo tiene que decir basta, este pueblo tiene que romper el silencio, romper las cadenas y salir a las calles, como ha hecho todos los pueblos del mundo. Y el pueblo cubano no puede ser menos, no puede ser menos.
En la mayoría de los países de Europa del Este que se liberaron del comunismo, lo hicieron más que nada, en la mayoría de las veces, sin oposición organizada. El pueblo tomó las calles y tomó el gobierno. Eso es lo que hace falta. Ahora, quiero hacer una pregunta a usted que es un profesional de la salud, aunque no lo dejan ejercer. Hay rumores de que la dictadura va a cerrar la provincia de Pinar del Río por el alto brote de contagio del COVID-19. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Sabe algo?
Sí, cómo no, hay igual, porque es un tabú, todo es cerrado bajo cortinas de hierro, porque en estos momentos están haciendo aperturas en el país entero y no quieren dar a conocer la noticia, pero se ha filtrado por diferentes lugares que sí, que en Pinar del Río hay gran brote de COVID-19. Es muy cierto, ellos están tratando de negarlo, están tratando de simularlo porque han abierto el país entero para el turismo, cuando realmente Cuba todavía no ha salido de esta crisis del COVID-19.
Agustín, siempre que hemos hablado contigo, tú nos has contado de tu experiencia, de tu trabajo en las calles como cuentapropista, vendiendo fritura, haciendo lo que se puede para sobrevivir. ¿Cuántas multas te han pegado a ti? ¿Las has pagado? Porque el sentimiento que yo veo en la calle es de que la gente se niega a pagar las multas.
No, las personas están renuentes a pagar las multas, inclusive el régimen está tratando mediante sus oficinas de cobro de ya darle solución a esto y que las personas puedan pagar las multas en 3 y 4 plazos, porque la gente está renuente a pagar. Realmente son abusivas, son altísimas, estratosféricas, no hay dinero para pagar esas multas. Ellos están desesperados por tratar de acumular el mayor dinero posible y tratar de dejar al pueblo completamente sin un centavo. Y en mi vida como cuentapropista, ya yo, vaya, no sé cuántas multas debo, ya tengo un rosario, una cantidad de multas ahí. Yo si no las pienso pagar, pues pienso que son injustas. Porque si a mí no se me ha dado una licencia para trabajar en más de 4 años exigiéndola y yendo al Ministerio del Trabajo, yo no tengo por qué pagarle a ellos ninguna multa por trabajar sin licencia. Ellos mismos son los causantes de tenerme a mí en un carrito trabajando sin licencia. ¿Por qué no me la dan? ¿Por qué? Por mi activismo político, porque no me la arrodillado, porque no me da la gana ser comunista. Y jamás en la vida me la arrodillaré. Ni seré cederista, ni le daré guardia del CDR, ni le pagaré cotización para que me tome como un esclavo. Entonces, por esa razón, no me dan la licencia para trabajar. Y sobre la multa fue una de las tantas formas que han tenido ellas de ellos de explotar este pueblo, de dejarlo sin un centavo. Hay miles y miles y miles de cubanos multados. Ya le digo, en la oficina de cobro están tratando de dar ahora dos y tres plazos para que las personas paguen sus multas. No, lo que no deben es imponerla más.
Lo que molesta aquí es que, bueno, las multas son injustas, pero también las víctimas de estas multas son por parte de inspectores completamente corruptos.
Bueno, tiene completamente razón, hermano. Los inspectores es parte de este sistema corrupto. Aquí está corrupto a todos los niveles, en todos los lugares. Y los inspectores, no es más que una rama de eso. Todos son corruptos. Un salario de 400, 500 pesos para mantener una familia no les alcanza. Esos inspectores son personas que han atribuido esa posición, se han puesto a trabajar como inspectores para poder aplicar multa, para recibir sobornos en beneficio personal, o sea, para poder vivir. Porque de una forma u otra, ellos son víctimas del régimen también. Ellos salen a las calles a buscar el diario, el autopista, las cafeterías particulares, las cafeterías estatales, todos los administradores tienen que entrar con ellos en arreglo para poder mantener su negocio. Si no entran en arreglo con ellos, le van arriba con la multa y le cierran su negocio. Es otro negocio más creado por el régimen para extorsionar, para vivir del pueblo cubano.
Yo estoy seguro que ninguno de esos inspectores se les ve haciendo cola para comprar un poco de arroz o una rosita de maíz.
Claro que no. Si ellos por todas las bodegas, por los comerciales, por donde quiera que pasa, arrasan. Le dicen, por ahí viene, ¿qué pasa cuando Sosa pasa? Todos son corruptos y arrasan. Ellos van pidiendo y los administradores con tal que no le cojan cual trabajo y mantener su negocio, uno le da arroz, el otro le da frijol, el otro le da carne, el otro le da aceite, el otro le da un par de zapatos, y esa es la forma, el modo de vida de esos inspectores corruptos. Es lo mismo que el régimen. Esto ha sido lo mismo a todas las escalas.
En el caso tuyo específico, ¿a ti te han pedido estos inspectores dinero, por ejemplo, para no pegarte una multa? Cuéntanos eso, porque eso es interesante que la gente lo sepa.
Sí, cómo no. Uno de los grandes problemas que tuve con ellos, con dos inspectoras corruptas, por ahí uno de ellos era señorita, ella tratando de pedirme dinero, porque la mayoría de las personas que venden junto conmigo la sobornan. A mí no me da la gana de sobornarla a ella, porque realmente una fritura vale un peso, pero como un peso cubano, ¿cómo la voy a sobornar? Si ellas han pedido dinero, ahí fue el enfrentamiento donde yo le grité inspectoras corruptas y saqué ese video para la luz pública. Andaban en una moto eléctrica que vale más de $2,000. Como con un salario de 500, 600 pesos, van a tener un motor de $2,000. Eso demuestra lo corruptas que son, sí. Ellos todos, no hay un inspector que no sea corrupto. Si no recibe dinero, recibe regalo de la administración, o el trabajador por cuenta propia, o el de empleado de la tienda. Siempre ellos, una vez al mes, pasan y reciben su remesa para mantener el negocio, y el que no, como me sucedió a mí, que no me da la gana de pagarle ni le pagaré a ninguno, me van arriba y me imponen multa para cerrarme el negocio.
Y ahí en Cuba no se puede denunciar a estos funcionarios públicos corruptos, no se puede cuestionar la honradez de ellos.
A mí, bueno, usted conoce bien que este es un sistema completamente corrupto, que están los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿A quién va a denunciar?
Es verdad, tiene toda la razón.
Esto es una mafia completa a todos los niveles, todas las instancias gubernamentales, donde quiera. Esto es, así se ha mantenido ese sistema para mantener al pueblo subyugado, delinquiendo para que la persona no se le enfrente, para que siempre le dé a la ley. Y todas esas personas, diferentes instancias gubernamentales, todos están corruptos, tanto o más que esos inspectores, porque están a un nivel más alto, tienen una entrada más de economía y ahí todavía pueden robar más que de los abogados. Eso es una corrupción total. Con dinero, te puedes robar un contenedor, te sales para la calle. Sin dinero, coges tres gallinas de un patio y te afincan 5 años. Entonces, esto es una corrupción total. Todos estos casos que están saliendo ahora por el noticiero, de situaciones de corrupción en Cuba, de personas que han acaparado, eran personas mismos ellos que pegaban una licencia lo que necesitan un chivo expiatorio en este momento, necesitan darle a entender al mundo que la miseria, el hambre, la necesidad que tiene Cuba, son responsables esas personas que están sacando de los noticieros. Pero mentira, mentira, todo eso es ahora porque le conviene, para culpar de la ineficiencia económica y la miseria que tiene el pueblo cubano, a esas personas que han robado, que han delinquido. Todo eso es una gran mentira. Es ahora que le conviene. Cuatro casos. ¿Por qué no van para el Consejo de Estado, por el grupo político? Ahí están las grandes mansiones, los yates y los aviones. Son los que se han robado el dinero de Cuba. Han acabado con este pueblo. Ninguno ha sido sancionado.
Nosotros lo que tenemos que acabar es convencer a esos inspectores que van a salir mejor derribando al gobierno que robando. Hasta que no cambie el gobierno, hasta que no se acabe la dictadura, en Cuba no se va a vivir honradamente nunca.
O sea,
ellos son creadores de corrupción. Si no es así, no funciona.
Desgraciadamente, esa ha sido la forma que ellos han mantenido a todos los subyugados, mediante la corrupción, el robo y el delito. La persona que tiene que cometer delito dice, bueno, voy a mantenerme callado, estoy tratando de comer, ¿a qué me voy a enfrentar? Que estoy cometiendo un delito al régimen. Entonces, si me lo enfrento, se me acaba el delito, como alimento a mi familia. Y eso ha funcionado perfectamente a todos los niveles. E inclusive en el poligrupo político, en la Asamblea Nacional, ahí todo el mundo está de acuerdo con lo que dicen los mafiosos castristas. Nadie se atiene. Por supuesto, todo el mundo está cuidando sus intereses, se atienen, se ponen en contra de una ley que pongan ellos, se le acabó el negocio. Porque su negocio de ese lugar es lo mismo. La corrupción, el robo, viven del soborno, viven de todo. Entonces, si se enfrentan, se acaba el negocio. Y posiblemente a ese nivel caen hasta presos. Eso es como funciona así.
Agustín, pero tú has protestado, por ejemplo, yo he visto videos tuyos en las afueras de tiendas y la gente cuando te ve protestando, ¿qué hace? ¿Cómo actúan?
Sí, en estos momentos ya la gente, como se puede en ese video, empieza a hablar. Y es verdad, ¿hasta cuándo la corrupción? ¿Hasta cuándo la uso? ¿Tenemos hambre? Sí, la gente responde, pero en 5 o 10 minutos ya cuando la policía política empieza a llegar, los efectivos de la PNR, la gente empieza a dejarte solo porque tengo. Pero sí, se le ve en la iniciativa de que están cansados. Pero bueno, hay un terror todavía muy grande, un terror inmenso y bastante bien fundado, porque peligrosos son. Bien demostrado desde fusilar hasta acabar con la vida de cualquier persona que disienta o se lo ponga. Sí se ve cierta rebeldía en el pueblo y cierto cansancio. Y que apoyan lo que ya cuando las cosas empiezan a subir de todo, se empiezan a poner un poco más complicadas, la gente empieza a echar para atrás porque tampoco tienen cultura sobre lo que es una protesta. Ellos no saben que es tu derecho a la libertad de expresión y pensamiento es un derecho intrínseco e inalienable del ser humano. Muchos no conocen ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dice, no se puede hablar y no se puede hablar. En 60 años le han impuesto eso en la cabeza y ven eso como una contrarrevolución. Pero el día que el pueblo despierta y se dé cuenta que es un derecho de él protestar, que el que no tiene derecho a callarlo, el que está violando la ley, es el esbirro que tiene que tener, ese día el pueblo cubano logrará libertad. Y por eso tenemos que trabajar en eso, en el proselitismo político, en llegarle a la población, explicarle a la población todos sus derechos como ciudadanos. En eso hay que trabajar. En los lugares públicos, enfrentando a la tiranía, bien erguidamente y con la cabeza enfrente. Mientras no sea violento, tenemos el derecho a exigir nuestro derecho como ciudadanos y como seres humanos.
El pueblo cubano tiene que llegar a la conclusión de que cuando un pueblo esclavizado se rebela en masa, no hay tirano que lo aguante. Pero tiene que el pueblo convencerse que está bueno ya de estar esclavizado. Tenemos que decidir rebelarnos en masa. Cuando eso pase, se acabaron las dictaduras del día.
Como usted mismo, señor Santiago, habló muy bien, sobre todo el campo socialista que cayó, la oposición también debe dar un paso al frente. Tiene que llegar al pueblo, tiene que salir más a las calles, tiene que realizar más proselitismo político al estilo de tiro, a ir casa por casa, hermano por hermano, familia por familia. Tenemos que despertarlo. De esa forma no hay otra. Y en estos momentos están todas las condiciones que el caldo cultivo está ya para que exista una explosión social organizada y consensuadamente. Tiene que existir porque ya no hay otro momento. ¿Qué más se puede esperar? Exacto. Ya lo han despreciado, el desprecio del régimen ha sido total. Le han puesto tiendas donde no pueden encontrar, lo han humillado, le han subido todos los salarios. Los productos ahora vienen con que quieren subir los salarios, pero si suben los artículos de primera necesidad, ¿para qué suben los salarios? Es la misma situación. O sea, han despreciado al pueblo, se ha demostrado en todas las esferas, en la económica, en la política, en la social, en la religiosa. En estos momentos, ellos no han creído en el pueblo. El pueblo tiene que responder como pueblo. No es un delito decirle basta, ustedes no pueden seguir en el poder. Tienen que dar una oportunidad más de 60 años y no se la van a dar ni impuestos, ni tirando y acabando. Pero basta. Y eso la oposición cubana tiene que tener un factor muy, muy importante. La oposición cubana tiene que tomar la rienda de todo, porque somos los que estamos preparados, somos los que hemos leído un poco más sobre derechos y somos los que tenemos que demostrarle al pueblo que exigir es un derecho, que no somos contrarrevolucionarios ni asalariados, todo lo contrario.
Pero pues ha sido muy buen consejo y muy buen llamamiento que ha hecho y por eso tratamos de tener que hablar
de yo estaba mirando que además de todo esto que hemos hablado, he visto que hay un incremento. Bueno, en Cuba es imposible conocer los hechos delictivos de relevancia, pero hemos visto todos los días, vemos algo de violencia, de crimen, de drogas. ¿Cómo se está mostrando Cuba en estos momentos en esos aspectos?
No, el aumento de la violencia, el robo, los crímenes en Cuba es estratosférico, ya son demasiados los casos, es a diario, es desespero. Ya las personas ya no tienen cómo poder alimentar a su familia y van a hacer lo posible y lo imposible. Y cada día, entre existen más clases sociales, más miseria, más desposeídos, más hambre, seguirán en aumento. No, ya los asaltos, los robos, es a diario. Las heridas por arma blanca, por disparo de fuego, son a diario. El pueblo lo mismo se enfrenta a un ómnibus, que se enfrenta en una plaza pública, que se caen a piñazo en una bodega. Cuando llega aún, una violencia horrible, una violencia ya le digo que es difícil de controlar. Las mismas autoridades tienen miedo. Pasa un carro patrullero, cuando ve las cosas y viendo, sale viendo de ahí, no mira hasta que no viene con los carros de la brigada especial. Porque aparte que le temen miedo al aumento de la violencia, temen a la vez a que el pueblo tome eso como una explosión social y entonces sí la situación va a ponerse el edificio.
Has dicho bien, porque la gente se pregunta dónde está la policía. Sin embargo, la policía aparece para ustedes, los opositores.
Es increíble. A nosotros nos rodean. Puede ver esta última actividad. Todas las esquinas detienen a las personas, no dejan a nadie. De días antes forman operativo aparatoso horrible de la contrainteligencia con la PNR. Y sin embargo, cuando existen actos como esos, los patrulleros no llegan. Y cuando llegan es después que sucedió, o cuando la cosa está bien encendida, que ellos buscan los cargos de la brigada especial o las huellas negras para poder controlar el asunto. Ellos temen muchísimo. Es increíble, en Cuba suceden cosas horribles. Aquí a nosotros, que somos opositores pacíficos, personas que estamos dentro de una casa exigiendo un derecho, es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos tenemos derecho a la libertad de expresión y pensamiento, y el 20 de la libertad de reunión, nos rodean de una forma horrible, claro, para atemorizar al pueblo cubano, para que las personas no lleguen, vean las detenciones, vean las hostilizas, vean el maltrato y teman unirse. Es todo el mensaje que ellos dan sobre esto. Pero lo demás, ellos lo ven como cotidiano. Los plantes de la cuenta, una religión existente en Cuba, se reúnen y apenas ponen un patrullero y hay 2.000 o 3.000 hombres ahí en su juego, hablando sobre esa religión, bebiendo, inclusive, droga y armas. Pero eso a ellos no les interesa. Poder saber bien que esas personas no van a hacer nada contra el régimen, no van a enfrentarse, porque realmente no tienen conocimiento político, son analfabetos políticos y la mayoría son analfabetos también culturales. Sin embargo, una reunión de opositores donde hay 3, 4, 5, 10, como unos operativos aparatosos que son horribles. Sin embargo, hay que hallar mi droga, no llegan una porque esas personas a ellos no les interesa. Ya saben que no tienen un nivel para lograr que el pueblo se aglomere y se les una al que hizo derecho. Esas personas lo que están es para la droga y para su ambiente, su guapería, buscar al enemigo y esas joderías que ellos les convienen. Cuando un elemento es cae preso, es uno que trabaja de gratis para ellos. Un opositor cae preso y no trabaja. Esa gente trabaja, en la calle no trabajan, viven de delinquir y sin embargo, dentro de las prisiones, son ovejitas trabajadoras. Nosotros no, nosotros somos todo lo contrario. Ellos, es así. Donde está la delincuencia, ellos no tienen nada que ver. Donde hay un foco de disidencia, un poco de oposición, un poco de libertad, ellos enseguida buscan rodearlo y buscan crear el terror. No para nosotros, nosotros estamos atados a eso y ya hemos perdido el miedo, porque la libertad es como una droga. Cuando la prueba quieres más y quieres más. No, yo lo que necesitan es que esas personas no les llegue la droga que nosotros estamos dando, que es la droga de la libertad, la droga de decidir tus derechos. Entonces ellos forman todos esos horrorosos operativos para que los vecinos se aíslen y se atemoricen.
Bueno, verdaderamente hemos tenido una entrevista muy buena con nuestro amigo Agustín Figueroa Galindo y le damos las gracias por su participación en este programa y volveremos a hablarlo en los próximos días. Muy buenas tardes, Agustín.
Lo propio, hermano, y ustedes saben que aquí en Cuba la sede del Movimiento por la Libertad de Cuba, que también de la Fundación Rescate Jurídico, y estamos para seguir luchando al unísono unido por la libertad de Cuba. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez.
Bueno, buenas tardes a nuestros oyentes y continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por la zona de Radio Martí. Y nuestro programa continúa con nuestra invitada de honor, nuestra conocida economista cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida, Marta. Es un placer tenerte con nosotros nuevamente.
Para mí es un gusto estar en tu programa. Un saludo para Carlos y para todos los oyentes.
Tenemos mucho de qué hablar. Yo creo que tú siempre traes algo de los programas.
Sí, hoy tenemos una noticia que da la agencia Reuters sobre el problema de la gastronomía en Cuba. Y dice la agencia Reuters que de los 7.000 restaurantes que hay en el país, pues una parte de estos restaurantes la van a pasar a cooperativas y a manos privadas. O sea que tiene planes el gobierno de que la opción privada y cooperativa funciona más que la estatal, porque la estatal está muy limitada para poder hacer algún tipo de negocio personal en el restaurante, de comprar cosas. La estatal está limitada a esperar que le envíen al restaurante los alimentos, y sin embargo la cooperativa y la privada, bueno, pues puede hacer estas funciones por sí misma, y entonces pues tiene más ofertas, tiene otro tipo de comida, etcétera, y son mucho más funcionales que la estatal.
Bueno, un reconocimiento más del fracaso absoluto de los planes del gobierno.
Exactamente, un reconocimiento más del fracaso del socialismo, del fracaso de la centralización, del fracaso de la planificación. Todos estos factores que se han venido trabajando dentro de la sociedad socialista cubana, bueno, pues son los que han llevado al fracaso el país como tal.
Vamos a ver si se mueve un poco a de verdad aflojar la dictadura.
Sí, Santiago, el problema de esto es que aflojar la dictadura implicaría aflojar los ingresos de los que están en la élite gubernamental. Y ellos viven muy bien, a ellos no les interesa el pueblo para nada. Hay que ver cómo se viste Díaz Canel, el reloj que tiene en la muñeca, hay que ver cómo se viste la esposa de Díaz Canel, cómo les gustan las comelatas. Díaz Canel está regordo, está rechoncho ya. Y la esposa también, todo es comelaja y comelaja, porque uno no engorda sino come. Y eso es algo que prima dentro de todos los dirigentes del gobierno y del partido. Tú miras cualquier actividad que pongan en la televisión de dirigentes de provincia, etcétera. Por ejemplo, la primera secretaria del partido, la gobernadora de Camagüey, es una cosa que es horrible de gorda. Es una mujer gordísima. Así está el de Santiago, el de Bayamo, el de Grama. Todos ellos están gordos, gordos. Y la gordura es comida. Nadie engorda como si fuera una pelota de balón que la infla. La gente engorda con lo que come.
Pero eso no importa porque ella lo que está haciendo es ayudando a la dieta para que la otra gente pueda estar saludable.
Sí, exacto. Ella se sacrifica para que el pueblo pueda estar saludable.
Ella se sacrifica.
Y sí, ese es el mayor sacrificio que hace. Y el pueblo tiene menos comida y no padece de ninguna de las cosas, ni de colesterol, ni nada de eso, porque con grasa come el pueblo.
Marta, han habido rumores, y yo estaba hablando con amigos míos allá en la isla, que se está diciendo ya bastante conocido que están aumentando los sueldos en Cuba de los trabajadores del Estado, pero que el aumento no se ve por el alto costo de la canasta básica. ¿Es verdad eso?
Mira, Santiago, los sueldos todavía no se han aumentado. Hay una bola, ¿sabes cómo somos los cubanos? Un rumor, pero aquí se le dice bola. Hay un rumor de que van a aumentar 1,000 pesos cubanos, 1,000 CUP en el salario este mes para el 1 de diciembre comenzar con el cambio de moneda. Pero hay rumor, porque eso no se ha dicho oficialmente. Y alguna gente dice que en su centro de trabajo lo han planteado, etcétera, etcétera. Pero oficialmente eso no se ha dicho. Pero oficialmente nada más que se ha dicho el día primero de este mes es el día que vamos a el día primero del día que vamos a tener el cambio, pero el día primero no se sabe de qué tiempo, de este mes fue porque me estaban hablando y me entretienen, no se sabe, un día primero solamente, eso es lo que va a pasar. Y entonces esto te dice que la gente está a la expectativa, pero si tú me hablas del problema de los precios, te voy a decir que la propia dictadura reconoció que cuando se produzca el cambio va a haber inflación. Ahora bien, en estos momentos no se ha producido el cambio. Está la inquietud de cuándo va a ser y ya hay inflación. Quiere decir que la inflación se va a volver galopante, lo que implica que cada día va a ser mayor el precio de un producto. Y eso lo estamos viendo. Te voy a poner como ejemplo que cerca del hospital Cira García, en un puestecito donde venden vegetales, etcétera, sobre todo para los extranjeros, porque eso está en una zona en Miramar y ese hospital lo visitan los extranjeros. En ese puestecito, una libra de tomate de ensalada, que es algo que está perdido. Bueno, aquí casi todo está perdido, pero una libra de tomate de ensalada vale 80 pesos cubanos. Es lo mismo que 3 se usa con 25 centavos. Una cosa increíble porque, bueno, en cualquier país del mundo puede valer eso, pero aquí las viandas y los vegetales se dan silvestre, casi se puede decir. Cualquiera puede sembrar una mata de tomate, la mata de tomate será porque es un producto del agro que no necesita beneficiarse. Entonces, ahí en estos momentos, 80 pesos una libra de tomate y 60 pesos una libra de ají pimiento. Sí, es algo que también tiene su uso dentro de la cocina y que se puede incluso utilizar para ensalada.
Cuando tú hablas, Marta, de cambio monetario, estás hablando de la unificación monetaria, que eso es una incertidumbre ahí en Cuba.
Sí, correcto. Es una incertidumbre, pero te decía que la dictadura reconoció que tras la unificación o el cambio monetario, porque en sí es un cambio monetario, tras este momento que suceda, pues se va a llevar a cabo una inflación. Y ellos la conocen. Ellos han tratado de controlar 45 productos, pero da lo mismo que lo traten de controlar, porque el problema es que no están en el mercado. Si tú no tienes el producto accesible a las personas en el mercado, ¿para qué lo vas a controlar? Si en definitiva no lo vas a encontrar en el mercado, lo vas a encontrar en la bolsa negra, en el mercado subterráneo, lo que tú quieras puedes comprar ahí. A pesar de todas las redadas que han hecho, de toda la información televisiva de gente presa, de gente con muchísimos años de condena por estar haciendo tráfico de mercancías, etcétera. A pesar de eso, eso no interesa. Lo que sí se puede decir que interesa es sencillamente el hecho de que el que necesita las cosas y la tiene, la va a comprar en Mercado Libre. Porque ni tan siquiera en moneda libremente convertible están las cosas. Las cosas, los poquitos de cosas que hay, la tienen los privados, y en los mercados de moneda libremente convertible los stands están vacíos, porque no hay nada que vender. Sencillamente es así, no hay nada que vender.
Es un país agrícola que producía todo tipo de productos alimenticios. Y el único éxito que ha tenido la revolución en el ramo agrícola ha sido el enorme crecimiento de la industria de la aroma y el marabú. En eso es increíble cómo se da la aroma y el marabú, donde antes se daban vegetales y se criaba ganado.
Exacto. Así mismo es. En materia agrícola no han hecho nada. Entonces tiene que soportar que el ministro de la Agricultura se pone a hablar en la mesa redonda, etcétera, hable de cambios en la comercialización, de cambios en la forma de hacer los contratos, cambios en la agricultura. Habla de eso, pero lo que se hubiera hecho hasta ahora, estas barbaridades que se han cometido hasta ahora, las hubiera hecho otro gobierno, otra persona, otro ministro, y de ahora en adelante fuera diferente. O sea, que no tomen en consideración los errores de 60 años que nos han tenido pasando trabajo. Sencillamente dicen, vamos a hacer ahora una comercialización diferente, porque ahora se puede comerciar directamente, etcétera. ¿Y por qué los campesinos no estaban produciendo? Porque no había transporte por falta de petróleo. Y entonces le dejaban en el surco las cosechas de cualquier cosa, porque si el campesino no cumple con el Estado, no puede venderle al particular. Entonces, sencillamente, ni el particular ni el Estado. ¿Por qué? Porque muchos tienen miedo, porque saben que pueden incautar la tierra y la cosecha, que no la va a recoger el Estado, porque no tiene camiones, no tiene petróleo, se la vende sencillamente al privado.
Y Marta, en un país de economía centralizada como es Cuba, ¿el gobierno no puede controlar la inflación?
No. Aquí no hay control de la inflación. El gobierno puede decir que los precios están topados, pero en el mercado negro los precios son un acuerdo entre el que vende y el que compra.
Y ahí está la inflación.
Y es el único que está sentido en el mercado negro. Porque ellos pueden topar los precios de todo. No, la leche para los niños tiene precio topado. Ve a buscar a una tienda leche de ningún tipo. Ni en polvo, ni condensada, ni evaporada, ni leche líquida que vendían aquí, importada de Holanda, ni nada. No hay nada de leche en la tienda. La palabra leche en la tienda se eliminó. Entonces, quienes únicos tienen leche son los que venden en el mercado negro. Ellos pueden topar todo el precio que quieran de la leche. Lo pueden topar. Pero si no van a vender leche, bueno, sencillamente la gente sale al mercado negro a comprarla. Y entonces siempre hay en los barrios quien vende cosas. Eso es así. Siempre en el barrio hay quien vende cosas. Por mucho que quieran coger presa a la gente, que quieran destapar problemas, etc.
Y las tiendas dolarizadas ahí en Cuba tienen muchos productos, te pregunto, tienen muchas mercancías y está fácil conseguir, digamos, el dólar ahí en Cuba o está perdido.
Mira, primero déjame decirte que las tiendas en dólares cada vez son más, independientemente que el ministro de Economía dijo públicamente en la televisión que no se iban a seguir convirtiendo tiendas en dólares. Pero todos los días aparece una tienda nueva convertida en tienda en dólares. Eso es una tendencia y ocurre. Miramar, en Centro Habana, para los barrios todavía no, pero en Centro Habana, que es el lugar donde las personas más van a esa tienda, y en Miramar sí están casi todas privatizadas. Entonces, no tienen nada tampoco, porque estoy diciendo que en moneda libremente convertible de ley, quieren un poco de puré de tomate, quizás un día saca un poco de carne, todo carísimo. Y que tienes que acordar que la gente está comprando en dólares. Una de las características que tenemos aquí es que los disidentes no pueden tener tarjeta de moneda libremente convertible. Eso está prohibido para los disidentes. Tú vas allí a sacar una tarjeta, te pasan por una un matiz que hay en la computadora y te dice tu nombre, no, usted no puede tener tarjeta de moneda. Que para los clientes eso está. Ahora, en general, las tiendas están desistidas. Y si, por ejemplo, conozco una persona que fue el sábado pasado a 6 tiendas de moneda libremente convertible y habían sacado 3 de esas, y la gente hace cola por la cerveza. ¿Por qué? Porque una cerveza en la tienda de moneda libremente convertible vale $1. Y en la calle, la cerveza está a 2.75 centavos. Quiere decir que con lo que tú compras una cerveza en la moneda libremente convertible, o un peso, en la calle, te cuesta 3 veces más.
Entonces, lo que podemos sacar como conclusión de todo esto, que cuando ocurra la unificación monetaria, que nadie sabe cuándo va a suceder, la devaluación del peso cubano va a incrementar indiscutiblemente los niveles de pobreza en el país, aún más de los que hay en estos momentos.
Sí, claro. En estos momentos hay 4 grupos sociales del país. Los que tienen moneda libremente convertible, los que tienen el CED, los que tienen CDP y los que no tienen ni nada. Hay gente viviendo en la miseria. Y entonces, cada vez que alguien eleva a las redes sociales cualquier tipo de persona que está viviendo en la miseria, bueno, que está arriba la policía política y, por favor, preso, prestado, inventado, por desacato, por desobediencia, por opresión. Y le inventa una causa por el hecho de poner en la red la realidad.
Marta, se acaba de abrir el Aeropuerto Internacional de La Habana, que estuvo cerrado desde el pasado 24 de marzo. Pero me parece como que hay un silencio sobre la expansión del coronavirus ahí en Cuba. ¿Qué impresión tú tienes?
Sí, yo pienso que el problema del turismo aquí es un problema tabú. Por ahí hay unos cuantos rusos que están infectados, turistas rusos que están infectados. Incluso hay un asesinato de un turista canadiense. Entonces, todas esas cosas son tabúes, eso no se habla para nada. Cuando dicen que hay tantos casos de coronavirus, dicen tantos infectados, tantos del país, o sea, que dan a los turistas como casos importados, pero no te dicen que son turistas ni nada de eso, ni por nada del mundo, porque ellos necesitan estimular la industria del turismo para poder tener un poco de respiro con la situación tan difícil que hay en el país. Y no quiero que le preocupe tanto el pueblo como el dinero que ellos se puedan echar en el consumo.
Marta.
Sí, sí, sí.
Ay, con el tiempo que nos queda, llamamiento al pueblo, por favor.
Sí, yo creo que una de las cosas que está en el combo de los disidentes en el país es la situación del movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Ellos han estado defendiendo el que llevaron a la cárcel a un joven por 8 meses, que lo llevaron sin querer, hicieron abogado, etcétera. Y empezaron a ir a la estación de policía de Cusco. Ahí nos detenían constantemente. hubo unas 50 detenciones en menos de 3 días. Y entonces, ¿qué hicieron? Se atrincheraron en casa de Luis Manuel, Otero Alcántara, que es quien dirige el movimiento infantil. Ahí en estos momentos hay unas 16 personas que no tienen acceso al teléfono. Tenían la comida porque se la llevaban unos vecinos, a los vecinos le quitaban el dinero para comprar la comida. Tienen aquí a Omara Viola, que está enferma de cáncer, y no tienen comida para darle. Y entonces se declararon en huelga de hambre. Y ayer, sobre las 4 de la madrugada, por debajo de la puerta, le introdujeron una especie de líquido que se pulverizó, que nadie sabe lo que es. Y recuerdo que eso mismo le hicieron a una dama de blanco en una ocasión y la enfermaron del pulmón.
Pues esto es increíble, me está pasando constantemente y al mundo le importa poco. Eso es increíble. Bueno, Marta, como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros y nos mantendremos en contacto. Muy buenas tardes a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio y muchas gracias por tu actuación, Marta Beatriz Rompecabello. Muy buenas tardes.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard, su nueva categoría de las mejores canciones a nivel mundial, encontramos Positions, Posiciones, de Ariana Grande. Último de Bruce Springsteen asciende al primer lugar de la lista Adult Alternative. Se titula Letter to You, carta para ti.
Yeah.
After All, Después de Todo, Para Siempre, del vocalista Luke Combs, es el tema del género country más descargado del momento. They say nothing lasts forever, but they ain't seen us together, or the way the moonlight dances in your eyes, with no makeup and a million other things that I can look at my whole life. El grupo australiano Hillsong Young and Free tiene el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay de Billboard con Never Have I Ever. Yo nunca he. Forever, God, it's you and I. Together till the end of time. In my head and my soul. My heart, my all. I know that I know no more. Never, never have I ever, ever found a love so good, so good. Never, never have I ever, ever getting over ever with you. Vuelve a las carteleras otra banda de Australia, AC/DC, que sube a la cima de la lista Mainstream Rock con Shot in the Dark, un tiro en la oscuridad. De Karol G llega a ser el sencillo más descargado de la música latina. The Black Eyed Peas se unen a Maluma para crear la canción con mayor difusión en las emisoras latinas de Estados Unidos. Feel the beat, sentir el ritmo.
Cuando vivimos en el ambiente, no le mete mucha mente. Pásalo con aguardiente y que vea lo bueno que se siente. Y ella tiene un tan, tan, tan de pero natural. Dice que lo heredó de su mamá.
Y cerramos con el éxito que debuta en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard, Da Kitty, de Bad Bunny y Jay Cortez. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.